dicen para presionar aquí.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Dios, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Emilio Sur, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Hablamos y recibimos de ti revelación y sabiduría. Y te damos el honor y la gloria porque queremos oír de ti ideas tuyas y no ideas de hombre. Y te damos el honor. Gracias, Padre, por ese privilegio en el nombre de Jesucristo. En Hebreos, en el capítulo 12 y en el versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La tradición siempre hablaba de azotar con cáncer o enfermedad, pero realmente no habla de eso. Simplemente el Señor nos azota cuando nos está renovando el alma y tenemos muchas ideas de hombre. Amén. Y luego dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como ¿qué? Como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, dice, entonces sois bastardos y no hijos. Muy fea palabra esa, ¿verdad? Bastardos, dice. Y dice, y no hijos. Hay mucha falta de padres en el cuerpo de Cristo. Padres en lo natural, pero hablando, acuérdense que mi enfoque siempre es al cuerpo de Cristo. Amén. Cuando toco cosas que son del mundo, entonces les digo, me estoy refiriendo al mundo. Pero cuando uno nace de nuevo, cuando nosotros, hermanos, nacemos de nuevo, nuestros hijos físicos que tenemos, en una manera se convierten en hijos espirituales. Hablando aparte también de gente, tenemos padres espirituales en el cuerpo de Cristo, a veces los pastores fungen en esa área también, etcétera. Y también voy a tocar en ese punto, pero me voy a referir por lo que hablé el domingo. Entonces hay falta de padres. Muchos de los grupos étnicos, aquí voy a hablar de los Estados Unidos, ¿okay? No voy a hablar de otras naciones, voy a hablar de los Estados Unidos, aquí donde vivo. Muchos grupos étnicos. De hecho, Barack Obama, cuando empezó la primera campaña, ya por el 2008, luego cambia. Tú sabes, los políticos cambian rápido. Pero hay videos grabados donde él dijo que, hablando de la gente del grupo étnico, de los negros, gente le llama afroamericanos, pero si nacieron aquí no son afroamericanos. Yo tengo amigos que son negros y dice que ellos detestan que le digan afroamericanos. Dice, me dijo uno, no sé por qué me dicen afroamericano. Dijo, yo no nací en África. I'm an American, me dijo. Soy un americano de descendencia africana, pero no es pero son nombres. Y ya le dije, eso lo puso el reverendo Jesse Jackson. Le dije, para, tú sabes, ellos nos ponen nombres raros a cada uno de nosotros. Latinx, nos dicen a nosotros. Latinx. Nos quitan la identidad de nuestra carne a veces. Latinos. A menos que tengas sangre italiana, pero si no, eres hispano. ¿Me entiendes la diferencia? Pero eso es otro tema, no voy a entrar ahí. Entonces, el mismo señor Barack Obama dijo que lo que pasa hablando de la gente, de los negros y estos grupos, estas minorías que pasan, falta mucho la figura paterna. La figura paterna falta. Amén. Bueno, en el cuerpo de Cristo, ahora voy a hablar de los hispanos, y por eso hay tantas desgracias en este grupo étnico. He viajado a muchas ciudades donde hay muchos grupos, como en Chicago, Illinois, como en Los Ángeles y en otras partes. Vas a esos barrios y hay muchas balaceras y hay muchos negros matando negros con pistolas. Y ahí viene otro punto donde la gente dice, las pistolas. El blanco es el problema. Y muchas veces, aunque todo tiene una connotación espiritual, ¿entiendes? Ese es el diablo, pero usa todas estas cosas. Pero hay un problema aquí entonces, pero todo es espiritual. Y entre este grupo étnico hay mucha falta de figura paterna. Muchas madres solteras que dependen del gobierno, que viven en casas o departamentos del gobierno, Bueno, ¿qué pasa con el grupo hispano? Los hispanos han retrocedido también en ciertas cosas. Ronald Reagan dijo que los hispanos eran conservadores, pero no lo sabían. Pero eso fue en los 80s. Pero hoy, a finales de los 70s y los 80s, el grupo hispano usan una palabra en inglés, evolve, ha evolucionado. Pero realmente el mundo no evoluciona. Si te fijas, el mundo va en retroceso. ¿Sí? Evolucionar quiere decir prosperar y es hacia enfrente, hacia adelante. Pero realmente, espiritualmente, estamos en retroceso. Entonces, ¿qué ha pasado? Igual, el grupo hispano, antes, por ejemplo, los hispanos en su mayoría decían que eran conservadores porque era raro un hispano que apoyara matrimonio entre personas del mismo sexo, era raro un hispano que apoyara aborto, y ahorita ese número ha crecido, obvio, esa influencia del mundo. ¿Amén? ¿Se entiende eso? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entonces lo que ha pasado también es que abunda ahora mucho entre el hispano el divorcio, madres solteras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Hay falta de estas cosas, hay falta de padres. Y algunos padres, que tal vez haya un matrimonio entre un hombre y una mujer, etcétera, muchas veces las mujeres, y ahorita voy a tratar cosas, no voy a diluir la palabra. ¿Amén? Aquí no se trata de diluir la palabra, se trata de hablar la palabra. Pero déjeme usar un principio que voy a usar en toda esta enseñanza. Lo crea o no, lo reciba o no, lo entiende usted o no, eso es lo que estoy haciendo. Pero mire lo que dice aquí, este es un proverbio, es muy tremendo. En el capítulo 16, y ahorita voy a seguir leyendo ahí en Hebreos, y en el versículo 6 dice, con misericordia, Proverbios 16, 6, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Te fijas? Entonces voy a usar misericordia por lo que voy a hablar, pero voy a usar verdad. La verdad es la palabra de Dios. Amén. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y luego dice, y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Pero para que el hombre se aparte del mal, entonces tiene que recibir la palabra. Amén. Entonces no vamos a diluir la palabra. Y obvio es, ¿no? De esto no se trata de juzgar y criticar a nadie, ni apuntar dedos a nadie personalmente, porque Dios nos llamó a juzgarnos a nosotros mismos, no a los demás personalmente. Hay una diferencia entre juzgar a una persona y juzgar estilos de vida. Hay una diferencia entre juzgar a una persona y juzgar doctrinas. Podemos juzgar doctrinas, cosas raras que están pasando, podemos juzgar cosas que están pasando, estilos de vida que van en contra de la palabra de Dios, pero lo vamos a juzgar con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios y por qué aquello está mal? ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Entonces tenemos que usar muchos ejemplos. Ahora, regreses entonces al capítulo 12, porque nada de lo que está pasando ahorita en esta nación con personas y nada de lo que va a pasar en el futuro es porque sí. ¿Sí? Nada es nada porque sí. El diablo tiene una gran parte, pero muchas veces, que podemos culpar a Satanás, pero muchas veces también es qué lugar nosotros le estamos dando en nuestras vidas. ¿Ya? Entonces ahí en Hebreos 12, dice, si soportáis la disciplina. Pero vimos que en el 8 dice, pero si se os deja sin disciplinas, de las cuales todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Verso 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces le llama a Dios nuestro Padre Celestial, ¿Padre de qué? De los Espíritus. Y dice, y aquellos, ahora habla de aquellos, está hablando de nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hace un contraste entre padres terrenales y el padre espiritual. Yo vio esto, una de las cosas que le dije, no tenemos ningún derecho a estar juzgando a nuestros padres terrenales, que si nos trataron bien, si nos trataron mal, si nos trataron... Dice la Biblia que te juzgues tú mismo. Examínate tú, de aquí eres, en Cristo ahora eres tú, porque es muy fácil gente estar culpando a sus padres. Con esto no estoy diciendo que ahora nosotros, padres en Cristo, nomás seamos unos padres tirados, porque ya vimos la vez pasada en Efesios que al padre, al varón, le pone mucha responsabilidad. Amén. Entonces la mujer dice, entonces yo no tengo, no. Déjame decirte algo, hay mujeres, yo he conocido mujeres tremendas que han tenido que ser padre y madre, hablando espiritual, madre físicamente, obvio, es biológicamente, pero han sido padre y madre espirituales de los hijos, porque el hombre, el hermano en Cristo, ahora me voy a referir a gente en el cuerpo de Cristo, no hacen buenos trabajos. Pero, por ejemplo, ahorita me recuerdo de una mujer, Nubia, doña Lidia, ¿te acuerdas de doña Lidia? Que está en el cielo ya, fue una mujer de Dios. Su esposo era de Honduras y ella era de Guatemala y vivió en los dos países. Y platicándome su vida, porque tiene 4 hijos, y uno de ellos vive aquí, y lo conozco a toda la familia, pero los otros viven ahí en Guatemala. Entonces, un día platicando, usted sabe, los señores mayores se ponen a platicar, sacan detalles de su vida. Me dijo cómo ella había quedado viuda muy joven. Y una de las preguntas dentro de la plática, le dije, doña Lidia, ¿por qué nunca se casó? Me dijo, ah, hijo, no, la verdad, dice que allá de donde yo vengo vi tantas cosas. Dice, madres que se casaron con otros, que quedaron viudas o se divorciaron, lo que sea, y se volvieron a casar. Y el hombre que agarraron ya se abusaba física, verbalmente o sexualmente a los hijos. Y dijo, yo me dediqué a mis hijos y a Dios, servir a Dios en las iglesias que estaba, y me dediqué en cuerpo y alma. Con esto, voy a hacer un paréntesis bien rápido, no estoy diciendo que cada mujer que se vuelve a casar, necesariamente el esposo que le va a tocar es un monstruo. Sí, estoy hablando de la experiencia que ella me dijo, pero algo muy tremendo, que ella se dedicó completamente, dijo, a sus hijos... Y dice, cuando te metes a las cosas de Dios, a servirle a Dios, dice, te olvidas de que tengo una necesidad de un hombre o algo así. Y le dije, nunca recibió presión. Y me dijo, oh, mi hijo, dice, presión de la familia, de las amistades, aún, dice, de la gente, en algunas hermanas de la iglesia me estaban, ¿por qué no te vuelves a casar? Y esto, y yo decía, no, no. Y le dije, ¿sabe qué, doña Lidia? Lo que pasa es que usted ya no tenía eso, no tenía eso de parte de Dios, y se decidió seguir esa guianza del Señor de quedarse soltera. Y la Biblia habla de eso ahí en 1 Corintios 7, no voy a entrar ahí. Pero mi punto está entonces, pero con otro, también hay mujeres por el otro lado, como por ejemplo el papá de Marcos Witt, el cantante, lo mataron como misionero en México, y la hermana, la mamá de él, se volvió a casar y fue un hombre tremendo, un hombre de Dios. Se casó con un hombre de Dios, ¿ves? Muchas veces, mujeres cristianas, ahora voy a decir esto, acuérdate que dije, voy a hablar de los dos y voy a hacer bien exacto cuando esté hablando de uno y otro, pero hay mujeres cristianas que se casan con mundanos. Y el mundano le dice, oh, sí, voy a aceptar a Jesucristo y voy a aceptar esto. Y supuestamente, ¿ves? Y hay mundanos que dicen que son cristianos, pero ¿qué no dice la Biblia? Que por sus frutos van a ser conocidos. Eso es muy sencillo. Una persona puede decir que es lo que sea. Alguien puede decir que, Dios mío, puede entrar un hombre y decir que es un astronauta. y ni a carro llega, ¿tú sabes? O sea, ni siquiera sabe que es una nave espacial o algo. Entonces, pues, podemos decir cosas, pero realmente, creo que dice, por sus frutos van a ser conocidos. Hay gente que dice, yo hice la confesión, yo lo llevé a la fe, a las cosas de Dios, bien. De verdad, nacer de nuevo, aunque puede ser fácil, de verdad, si una persona recibe a Jesucristo, pero tiene que haber frutos. No nomás es, hice la confesión, hice esto, hice el otro, gloria a Dios. No sabemos. Amén. Bueno, si yo voy, yo he llevado gente al nuevo nacimiento. Cuando he salido a predicar, he orado por otras personas y he tenido el tiempo, he ministrado sanidad y he ministrado el nuevo nacimiento. Ahora, si alguien me pregunta, hermano Hughes, ¿está usted 100% seguro de verdad delante de Dios que esa persona nació de nuevo? Bueno, no sé, en lo que a mí concierne, sí, pero no sé su corazón. ¿Me explico? Por la televisión me han mandado, he tenido, gracias a Dios, muy buenos resultados, que gente está recibiendo, por el programa de televisión, gente está recibiendo por cantidades al Señor Jesucristo en el estado de Sonora. Gracias a Dios. Ahora, ¿tengo yo una seguridad de verdad de que todos son nacidos de nuevo y de verdad? Pues no, es lo que me reportan. Porque no vivo con ellos, no puedo juzgar sus frutos, ¿me entiendes? Y tampoco es mi trabajo hacer eso. Pero gloria a Dios si algunos de verdad lo hacen. Con el tiempo se les va a notar. ¿Alguien diga amén? Entonces, hay muchos padres, ahora me voy a enfocar, padres creyentes, ¿ok? ¿Estás listo? Padres cristianos. Ahora, vaya conmigo a Efesios, y ahí fue uno de los versículos principales, y tengo varias preguntas, pero acuérdense cuando estoy hablando hijos, porque hay hijos que algunos de ustedes, sus hijos ya no viven con ustedes. Sus hijos ya viven aparte, sus hijos ya son mayores, ya son adultos, etcétera. Pero yo me estoy enfocando en cuando los hijos todavía están ahí con usted. aunque tengan mayoría de edad. Te aseguro una cosa, y nomás como dicen en inglés, watch and hide. Observa es hide and watch, ¿cómo es? Ese dicho. ¿Has oído ese dicho, Jerry? Hide and watch. Escóndete y observa. Pero ves, mi hijo ahora en julio, el 24, mi pedacito es del 24, Anthony es del 28, va a cumplir 18 años. Y por más mayor de edad, todavía va a estar bajo mi casa, entonces todavía me va a obedecer. Dice, ¿cómo lo sabe? Por las semillas que he sembrado. Pero también tiene que ver el ejemplo que ve de papá y mamá. Pero hablando de padres, ha visto mi ejemplo. Y no me estoy jactando aquí, por la gracia de Dios, he nada más decidido obedecer la palabra de Dios. Ya nomás dije ejemplo, algunos se ponen nerviosos, ¿por qué? Porque, oh, aleluya, gracias Señor, gloria a Dios, amén. Si no estoy haciendo esto para condenar a nadie, yo no soy tu juez, tienes el Espíritu de Dios y la palabra. Ahora, Efesios 6, versículo 2, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero mira cómo empieza el versículo 1. Esto es interesante esto. Versículo 1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Obedecer en quién? En el Señor a vuestros padres. Por eso es tan importante el ejemplo. Y hay gente que ha abusado esto también, igual gente en el mundo y gente en el cuerpo de Cristo. Y me he sabido a través de los años de cosas que hacen cierta gente en el cuerpo de Cristo. Es tremendo. Pero ves, por ejemplo, un padre no tiene una autoridad de decirle a su hijo, ¿sabes qué? Hace este negocio ilegal, cruza droga por la frontera, lleva esta droga hasta Phoenix. Y el hijo dice, pues lo tengo que obedecer. No, eso no tienes que obedecerlo. Dice, en el Señor. Un buen padre en el Señor no te va a pedir que hagas cosas así. ¿Alguien diga amén? Pero note, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es esto? Igual, tal vez algunos de ustedes, algunos que me van a ver por televisión, me van a oír por radio, otros lo van a ver por internet, otros van a oír por diferentes medios esta enseñanza. La pregunta es, que me han hecho, creo que la tengo apuntada aquí, es, ¿qué hay de madres solteras? Es una buena pregunta, pero ya lo he tratado en otros tiempos, pero igual. Entonces, la madre soltera en Cristo toma el lugar de ese padre ausente. ¿Sí? ¿Qué hay de madres que no son solteras, están casadas, pero están casadas con mundanos o simplemente porque cuando los dos se casaron, tanto el hombre como la mujer eran mundanos y ahora ella vino al Señor y está casado con una persona, con un hombre, pero ese hombre no es creyente, no quiere nada con las cosas de Dios, etcétera. Igual, entonces usted, madre, toma ese lugar espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque el marido no está capacitado. Porque estamos hablando de cosas espirituales. ¿Cuántos me van siguiendo ahí? ¿Me están siguiendo? Es la madre. Pero por eso es muy importante entonces que una mujer joven de verdad vea qué es lo que va a hacer. Porque casarse con un hombre, nada más por casarse, que porque el padre de su hijo, es muy común en una muchachita sale embarazada y luego se quiere casar, que para... no sé qué está peor. Mejor quédate soltera. Ve a la Biblia, ve primero, te estoy hablando de lo que dice la Biblia, porque si te vas a casar con un hombre para casarte, nomás para que darle un apellido a tu hijo y todo, que está bien si se hace bien, pero de la otra manera vas a meter un mundano que te va a, que en lugar de, en otras palabras, mucha gente, muchos cristianos, han pasado los años, como dice aquella canción, han pasado los años, y sabes, de una cosa, en lugar de ir creciendo, madurando espiritualmente y ser mejores creyentes, han ido decreciendo o retrocediendo espiritualmente. Están más fríos ahora en las cosas de Dios que antes. Y es una aberración. No debería de ser así. O sea, queriendo decir entre más van pasando los años, y ya te notas una arruga aquí, y otra arruga aquí, y otra arruga aquí, y ya tienes que hacer más ejercicio que antes para mantener un buen tono muscular. Dices, men, antes hacía 20 minutos, ahora necesito una hora. Es igual que antes, tienes que usar la ley de la fe contra la ley de la gravedad, todo empieza a bajar. ¿Pero qué crees? Espiritualmente debes de ser una persona más madura, más centrada en las cosas de Dios, con más ánimo servir a Dios. A ver si sirvieron las cobijas, ¿viste? Aleluya. Está bien, que cumplan su propósito. Si alguien necesita cobijas, levante sus manos. Yo creo que algunas de ustedes sugieren, necesitan ustedes levantar la mano. Okay. Iba a decir, y para que las sugieren les traigan cobijas, pero tal vez algunas necesitan cobijas. Bien. Te fijas todo ese rollo del cambio climático y todo eso. Aquí en Douglas, gracias a Dios por la altura que vivimos, ¿verdad? Pero aquí toda esta área, ya nomás veo de tres temperaturas de tres dígitos ya, y empieza ese calor y esa humedad, y ya vienen las lluvias pronto y luego ya bajan a dos dígitos otras veces. Y así es, qué bendición tenemos de vivir aquí, estamos privilegiados aquí, gloria a Dios. Una vez un hermano en Tucson o en Phoenix, algo así, me dijo, estuvo más fresco ahora. Sí, ¿a cuánto estuvo? A 100. A 100, algo así, 105, algo así. Más fresco, sí, hijo, es que los otros días estuvo a 117. Pues sí, 105 a 117, pues está más fresco. Entonces, cuando no tienes otra cosa, a veces es como hay gente que tiene un cerro feo, pelón, lleno de cactus, oh, qué bonito cerro, pues todo lo que tienes, todo lo que han visto, hay otros lugares bellísimos, ¿ves? ¿Me entiendes? Yo estaba en lugares donde hay verde, lleno de pinos, montañas preciosas, y, pues claro, no hay nada, pues piedras y cactus, pues se te hace hermoso, ¿ves? Pues, gloria a Dios. Pero igual, pues eso era más fresco para dijo, hoy estuvo fresco, estuvo agradable la temperatura, algo así, 102, 103, algo así. ¿Cuánto es agradable? No, es que los días pasados estuvo a 117, pues claro, en comparación. Bien. No me saquen plática y me cambien de tema. O sea, métense la palabra. Entonces, hay hombres y mujeres que van decreciendo. Note lo que dice, déjeme mostrarle esto con la Biblia. Segundo a los Corintios, gracias Padre, en el capítulo 4 y en el versículo 16. Deberíamos de ser mejores creyentes, deberíamos de estar, cuando llegue determinada edad, no sé a qué edad recibió al Señor y todo eso, pero Dios mío, yo tengo 47 años y por ejemplo la otra vez me pongo ciertas metas. Y si me pongo una meta no muy cercana y tampoco muy lejana, por ejemplo, 13 años más, voy a tener 60 años. ¿Sabes qué estoy creyendo? Los 60 años tengo que estar más centrado en las cosas de Dios. Más firme, más establecido, no más frío, no más alejado. Y hay hombres y mujeres cristianos que les pasa eso. ¿Sabes por qué? Por la gente con las que se casa, es una de las áreas. Hay unas cosas que, estas cosas son vitales, mis hermanos, en la vida. ¿Sí? Es vital eso, es algo que el hombre y la mujer deben buscar dirección. Número uno, si vas a recibir al Señor Jesucristo o no. ¿Cuántos saben que es debido a muertes? Eso es. Número dos, es con quién te vas a casar. Y si no te casas, mejor, lee primero los Corintios 7, ya te dije todo el capítulo. Le sirve mejor al Señor. Pero la verdad, nosotros los maridos somos muy latosos, ¿eh? Entonces, sí. Mujeres, si están solteras, Dios mío, sírvele al Señor, bien a gusto. Amén. Digan amén, mujeres. Dije, otra vez lo voy a decir porque no sé qué les pasó. Porque a veces nosotros los maridos somos muy latosos. Amén, gracias. No, allá están muy carnales, allá el marido les pega o algo así. Me voy a quedar aquí de este lado. ¿Qué? Primera, segunda a los Corintios 4, verso 16. Por tanto, dice, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. Nota lo que dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El hombre exterior está hablando de tu cuerpo. El hombre interior está hablando del espíritu humano, pero más que nada creo que es del alma. Porque tu espíritu es perfecto el momento en que naces de nuevo. Sí, y el alma es parte del espíritu, pero él es el espíritu. ¿Se acuerdan que la otra vez les puse el ejemplo? ¿Me prestas una pluma, mi amor, por favor? ¿Tienes una pluma que me prestes? Sí, gracias, thank you. Ah, está perfecto. Es como les puse este ejemplo, como la pluma, por decir así. Todo esto es el hombre interior, y por decir así, esta parte de aquí es la parte donde nacimos de nuevo, pero esta parte, como decir el tapón, es el alma, y esta parte es donde no nació de nuevo. Y creo yo que cuando habla de esto, por otras escrituras también, se está refiriendo al hombre interior, específicamente al alma. Aunque la palabra va directamente a tu espíritu, y del espíritu, esta es información con revelación, pasa a tu alma, y es ese proceso que se llama renovar el alma, o renovar nuestra manera de pensar. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, cuando hacemos eso, eso es algo que nos va a ayudar más, y vamos a tener un mayor entendimiento de estas cosas. ¿Le puede dar esto a mi esposa, por favor? Ah, gracias. Thank you. Gracias. ¿Se entendió? Entonces, ahí dice que el interior, no obstante, se renueva día en día, pero hay gente que va en retroceso. Por eso dije que es una aberración, porque están en violación de este versículo. Amén, gracias por un amén y dos asentidas de cabeza nada más. Pero es la verdad. Te dije, no voy a diluir la palabra, pero no, tampoco puedo diluirla y no hablar esto. O sea, no estoy condenando a nadie, pero esto pasa, y más en el cuerpo de Cristo. Y está pasando mucho en nuestro grupo étnico, en cualquier grupo. Dios ama a todos, Dios nos ve igual. Es el hombre el que separa por colores, o etcétera, y por... Les digo algo. Ahorita que hablé de separar por colores. Mis hermanos, no participen ustedes en esas tonterías del mundo. Mira, el mundo y la izquierda son los primeros en dividirnos. Ellos hablan mucho de racismo y que el blanco y que no sé qué, pero ellos mismos son los que nos dividen. Ahorita me acuerdo porque a veces gente me manda... ¿Cómo se llaman las figuras esas en el teléfono? ¿Eh? Emojis, gracias. Entonces me mandan emojis con manitas. Esas manos no son tus manos. No las tienes que poner cafés porque eres hispano. No las tienes que cambiar de color porque aunque sean amarillas, tú no son tus manos. Pero te fijas cómo nos lava el cerebro el mundo. Y ahí andamos nosotros cambiando de manos, ahí poniéndolas ahí, el color. A ver qué color este me aplica. Porque... Estupidez eso. Siguiéndole el rollo al mundo, hermanos. No te voy a decir que no te voy a controlar tu vida, hazle como seas, pero es un consejo nada más. En esa, ahorita me acordé. ¿Para qué poner esas manos así? De verdad, porque esas no son tus manos. O sea, nada más representan palabras o expresiones, que es fácil poner, yo los uso, los emojis, pero no lo cambiando manos ahí de colores ni nada. En fin, hasta ahí voy, porque si no los voy a perder aquí con lo que estoy hablando. Ay, ¿cómo se fija en tonterías? No, es que por algo estás así, porque te dejas guiar por el mundo. Si te fijas, ni porque aunque las pongas prietas o moradas o del color que sea, no son tus manos esas. Entonces, ¿para qué cambiarlas? Te fijas, el mundo hace eso. Y ya van a salir esos emojis con hombres embarazados, si no es que ya salieron. Ya salieron, te fijas. Que vas a andar participando en esas tonterías. Como dije, no dije que no los uses, pero hay cosas que para qué hacer, jugarle el rollo al mundo, a eso me refiero. ¿Ves? De aquí casi les puedo leer la mente. ¿Ves? Qué raro. No, tú eres el raro. Tú debes entender eso. Amén. Usted debería entender esto que estoy hablando. No, ¿para qué seguir el rollo al mundo? Aleluya. Bien. Entonces hay gente que lo que hace... Van en retroceso, espiritualmente hablando, van en retroceso en lugar de ir hacia enfrente. Y no ponemos ejemplo. Y una de las preguntas que me hicieron, creo que lo hablé bien el domingo, Dios mío, no sé si no oyeron en ese momento, estaban iban a mandar un mensaje, estaban viendo la mano que iban a mandar por el emoji o algo, no sé. Pero según yo lo expliqué bien, y a veces gente me pregunta por lo que dije, de que a veces yo he dicho que debemos de pasar tiempo en las cosas de Dios, y cuando dije algo de de pasar tiempo también con los hijos en otras cosas. Pero tiene que entender una cosa. Yo no estoy diciendo, a lo que me refiero es cuando gente usa el tiempo de Dios para otras cosas. Pero lo que yo me refiero, por ejemplo, es cuando venimos a las cosas de Dios, por ejemplo, un domingo, un sábado por la tarde o algo, y luego vamos a la iglesia y les estamos predicando a nuestros hijos otro mensaje aparte, y los tenemos 2 horas con la Biblia. Digo, tiene su punto. Yo creo hablar, yo todo lo que hablo con mis hijos, la mayoría de las cosas, un 80% es cosas de Dios en la Biblia, pero hay veces hablo de otras cosas que no violan la palabra de Dios. Sí lo dije así, que no. O sea, a veces hablo de carros, de motores, de carros, hablo de petróleo, hablo de la electricidad, hablo con mi hijo de la izquierda y de política. Es bueno que hables de política con tus hijos para que les enseñes también. Eventualmente mencionas la palabra de Dios, porque todo lo que queremos está en línea con la palabra de Dios. Es como mi hijo y yo a veces platicamos como no puedes vivir 100% de carros eléctricos ni de paneles solares. Porque cosas que nos funcionan aquí en Arizona, de hecho ustedes mismos lo saben, el calor que hace en Phoenix y en Tucson es el mismo que hace aquí en el Cochise County. Y la única razón es que estamos, Douglas Douglas Benson es el que está creo más bajo todavía que Douglas, pero aquí estamos a 4,000 pies sobre el nivel del mar, pero aquí en el condado de Cochise tenemos diferentes altitudes, diferentes montañas, y por eso tenemos un clima tan curioso a veces. ¿Ves? Cambios de climas, vientos, fríos, etcétera, y todo eso, porque lo más alto, el punto más alto que tenemos aquí en Cochise County son 9,000 pies sobre el nivel del mar. Y luego tenemos otro, creo que aquí en Bisbee, Sierra Vista, son 5,200 pies, o algo así, 5,500 pies. Aquí a 25 millas, 20 millas, pues, lo que hay aquí a Bisbee, ya tenemos más de 1,000 pies de altura. Y luego si te vas para las montañas Chiricahua o las otras montañas, tenemos hasta 6,000 pies de altura y 7,000 pies de altura. Entonces todo eso provoca cambios en la temperatura. Gracias a Dios, a mí me gusta lo frío, ¿ves? A mí, gracias a Dios por eso. Pero lo que quiero decir, con todo eso estamos en Arizona, y sin embargo, el mismo calor que va a ser aquí no es el mismo calor que va a ser en Phoenix, y no podemos vivir entonces 100% de paneles solares. No estoy en contra de usar esa energía, pero no la podemos sustituir, porque al final de cuentas Dios puso tanto petróleo aquí y de hecho, todo lo, si usted investiga bien su celular y su ropa y todo lo que está ahorita, la ropa, todo lo que trae, donde está sentado y todo, ahí son derivados del petróleo. Pero ya me estoy saliendo del tema otra vez, ya por su culpa, ¿eh? Dios mío, estoy usando mucho mi fe para que salga esta izquierda, cabrón, en estas elecciones. Amén. Bien, gloria a Dios. Entonces hay gente que simplemente no está madurando en las cosas de Dios. A lo que yo me refería entonces es hay ciertas cosas que podemos pasar tiempo. No sé, hay gente que le gusta las cuatrimotos o esas motos de 3 llantas, a otro nos gusta montar a caballos, a otro nos gusta, tal vez a otro les gusta jugar a la pelota, a otro les gusta hacer cosas, y lo único que podemos hacer es cuidar qué palabras estamos hablando y no usar el tiempo de Dios para esas cosas. Pero una vez que nos desocupamos de las cosas de Dios, venimos a la iglesia, etcétera, cosas así, y no tengan la mentalidad de ya cumplí con Dios, quítense ese vocabulario, pero simplemente venimos, oímos la palabra de Dios y hasta podemos disfrutar mejor actividades que hacemos. Amén. ¿Sí se ha entendido esa parte? Yo no estoy promoviendo secularismo. Pero de hecho Jesús dijo en los negocios de mi padre, ahí en el capítulo 2 de Lucas, me es necesario estar. Pero pero sabes una cosa, que Jesús también fue niño y también jugaba. Y hacía ciertas cosas, había como los juegos que había en aquel tiempo. Y si estudias algo de historia, o sea, el Señor no iba a las cosas de Dios y estaba más tiempo. Entonces a eso es a lo que me refiero, deberíamos de pasar más tiempo en las cosas de Dios, pero hay ciertos días o hay ciertas tardes o ciertos tiempos donde podemos disfrutar las cosas que Dios nos da. Con eso no estoy hablando de portarnos como mundanos. ¿Cuántos están entendiendo? Nunca estoy hablando de eso. Amén. ¿Se entiende esto? Entonces otra de las preguntas es, ¿qué hay de gente que no tiene papás, que nunca tuvo papás porque nunca los conocieron, porque ya sea se divorciaron, ellos no se acuerdan, los padres nunca los buscaron o sus padres murieron? Mira lo que dice ahí en los Salmos. Vaya un momento al Salmo 27, versículo 10, por favor. 27, 10. ¿Está entendiendo? Amén. 27, verso 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hay muchos casos, hermanos, por eso no me estoy enfocando, tiene que ser maduro, porque yo le estoy hablando al grosso modo con la palabra de Dios. Hay casos donde incluso padres, por eso digo falta de padres, ¿ves? Padres abusaron de sus hijos. Aberraciones que hicieron con ellos. Otros los abusaron físicamente, verbalmente, los golpearon, nunca los quisieron. O son frutos el papá estaba casado y son frutos de una relación de adulterio, etcétera. Gente ha pasado por muchas cosas, así que no estoy hablando mal de nada. Estoy hablando cómo entonces nosotros como creyentes. Si hay el caso de algunas personas que me estén oyendo en algún lugar, otra vez vuelvo a poner el versículo ese. 27:10 de los Salmos. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me va a recoger. Entonces tienes un padre, y ahorita vimos que la Biblia le llama el padre, ¿qué? ¿De qué dice? Padre de los ¿qué? De los espíritus. Vaya al Salmo 68 ahora, versículo 5. Entonces tenemos padre de los espíritus, tenemos este Salmo que estamos viendo, y ahora el Salmo 68, el versículo 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Entonces, ahí tienes Dios, tu Padre, y te aseguro, el Señor te va a poner un Padre espiritual, o sea, en la carne, Dios es tu pastor o algo. ¡Amén! Entonces, llevas de gane, o sea, si alguna persona no tiene papá, mamá o algo, su padre nunca lo quiso, no dejes que el diablo te condene y te diga, nunca te quisieron, no tienes papá, o tu papá se murió, etcétera. No dejes que el diablo te condene por eso. ¿Ves? Medita esos tres versículos que te di, aparte, amén. Dios te puede dar un padre espiritual también, una figura espiritual, y es más segura. ¿Alguien diga amén? Ok, gracias, Padre. Ahora, otro punto que quiero tomar aquí, hablando de como padres, hijos de Dios, si tenemos nuestros hijos, algo que nuestros hijos van a ver se llama ejemplo. Amén. Eso le ha dado mucho lugar al diablo, porque hay muchos padres que en sus casas, cristianos, no me voy a referir al mundo ahorita, me voy a referir a cristianos. Hay muchos padres cristianos que no dan buenos ejemplos a sus hijos. Y como dije, por un lado, hijos, tengan cuidado de estar juzgando a sus padres. Pero por el otro lado, padres también. Si te fijas, me voy a regresar a Efesios y de ahí voy a partir, ¿ok? Otra vez para hablar del ejemplo. ¿Está aprendiendo algo? ¿Sí? Oye, no, de esto no se trata de apuntar el dedo, juzgar a nadie, condenar a nadie, pero ¿por qué si ve esto y el Espíritu de Dios le habla? ¿Por qué sabe que le recomiendo? Que haga esos cambios necesarios. Y hay mujeres que dicen, bueno, es que mi marido, es que el esposo, igual, lo voy a volver a repetir una vez más, si tu esposo sea mundano, sea creyente, no da un ejemplo a tus hijos, pero usted, hermana en Cristo, sabe la palabra, está creciendo en fe, madurando, entonces es su responsabilidad, hermana, dar ejemplo. Gracias por un amén así nada más, gracias. No quieren tomar ejemplo, no quieren tomar responsabilidad, pero mis hermanos, muchos de estos jóvenes que están muriendo, muchos de estos jóvenes que entran a las escuelas a balacear gente, vienen de hogares desintegrados donde no hay una figura paterna, como el muchacho ahí en Texas. Y dudo que ese muchacho haya recibido al Señor Jesucristo. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Y muchos de estos jóvenes que mueren por sobredosis de droga en las calles y en los hospitales, no es porque sí, hermanos. Y entiendo que también ellos tienen tienen también una decisión que tomar, pero también ¿qué ejemplo los padres ahorita? No nomás eso, hay muchos jóvenes con diabetes juvenil. Yo conozco hijos de cristianos con diabetes juvenil. ¿Por qué? Porque los padres nunca tomaron disciplina a ellos sobre sus cuerpos. ¿Tú crees que le van a decir al niño? ¿Con qué cara le dicen al niño si ellos están fuera de orden? Y no nomás diabetes juvenil, hay otras situaciones que muchos niños o jovencitos pasan. ¿Ves? Problemas del corazón, problemas en sus pulmones, problemas en sus venas, en sus arterias, problemas en letargo en las escuelas, no aprenden. ¿Cómo? Sus arterias están llenas de grasa. Y todo eso tiene que ver con algo espiritual adentro. Amén. Déjeme explicarle esto. Note, estamos en el capítulo 6, pero voy a poner responsabilidad al padre aquí primero. Padre, varón, hombre, masculino. Cuando sus hijos están todavía con usted, en casa. Efesios 6. ¿Estás listo? Porque a veces no queremos oír la verdad de la palabra de Dios. Es más, le digo algo, muchas desgracias que están pasando y que van a pasar en el futuro, en el mundo, muchas de las estadísticas son cristianos. Y mis hermanos, es muy tarde estar llorando de condenación y de arrepentimiento y debí haber hecho algo, debí haber cambiado, debí. Cuando dice la Biblia que si oímos la voz del Espíritu de Dios, hagamos algo y no rechacemos su voz. Muchas veces personas se molestan por lo que he hablado, pero yo tengo que cumplir mi asignación que Dios me ha dado. Amén. Yo lo amo tanto que tal vez se ofendan, espero que no. Se me maldigan, salgan de aquí hablando pestes por esto. Pero yo prefiero, mira, decirte la verdad y que usted la rechace, a yo no decirle la verdad y ni siquiera darle el derecho a usted de escoger, ya sea rechazar o recibir. Amén. 6:4 de Efesios. Vosotros padres, está hablando ahí masculino, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en ¿qué? Disciplina y amonestación del Señor. Dos cosas, disciplina. ¿Se acuerda que dice qué hijo es aquel al que el padre no qué? Disciplina. Entonces, ¿cómo lo hace el padre? Dios disciplina al papá y el papá disciplina al hijo. Ok, ponme otras versiones, hijo, por favor. Ahí, ¿estás? ¿Quién está en la pantalla? Anthony, Summer. Oh, mi hija, ponme algo, por favor. Dice, padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción porque proviene del Señor. ¿Ves? Ahí hay padres que se ponen a gritarles, a decirles de cosas, de defectos, etc. En lugar de darles, hay veces hay que regañarlos, como dije. Pero hay palabras para regañar, ¿no? Hay una diferencia de regañar con palabras, a maldecirnos con palabras. Esa es una. Dos, hay momentos de irle a la mano también. Pero ves, hay padres que ya le quieren ir a la mano cuando el hijo está más grande que ella. Cuando no, lo debiste haber hecho desde niño. Y como dije, no todo es pegar tampoco. Yo le di a mis hijos. Pero no era puro pegarle y pegarle y pegarle y pegarle. Pero también cuando les pegaba, luego les explicaba por qué y me sentaba con ellos. Pero ya llega el momento en que ya no necesitas pegarles. Con unas palabras que les digas o corrección, haz esto, hijo, por favor. Ahora, y esto es mi testimonio. Espero lo tomen bien, porque no te puedo. ¿Por qué no te predico cómo se ve el clima allá en la luna? ¿Y cómo se siente caminar en la luna? Porque nunca he ido. Entonces no te puedo decir nada de eso. Pero entonces te puedo hablar con la palabra de Dios si algo me ha funcionado y toda la gloria es para el Señor Jesucristo, no para mí ni para Nubia. Pero le puedo decir como un testimonio. Dice, ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor, ¿que no? Amén. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Y a veces es más fácil levantar un muerto que criar hijos. Amén, si eres padre, ¿sabes esto? Alguien dígame. Pero le doy gracias a Dios porque ahorita no batallo para nada. No batallo. Gracias a Dios no batallo para nada, para nada. A ellos no les interesa nada del mundo. De hecho, los pierdes y les empiezas a hablar de novios y de novias y de esto y del otro. Se van a alejar. No les interesa ahorita nada de eso. Todavía están enfocados en las cosas de Dios. Nunca les pregunten a mis hijos si ya tienen novio o algo. No es algo que les van a agradecer mucho. Amén. ¿Sabes qué? Como dicen ellos, todo a su tiempo. Y Dios va a traer las personas adecuadas, y es cierto. Amén. No batallamos, pero no batallo con que les gusta la música esta, música mundana, drogas, amistades o algo. Las únicas amistades que tienen son gente aquí en la iglesia. Gloria a Dios, no batallamos. ¿Pero por qué? No es porque sí, no es porque, es que son los hijos de ustedes, hermanos. Mis hermanos, hay muchos hijos de ministros, de pastores que andan en el mundo ahorita. No estoy juzgando a nadie, no estoy criticando, no es asunto, me estoy diciendo que es la verdad lo que está pasando. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó con esto? Simplemente, ponme las otras versiones y ahorita voy a entrar ahí. Y una de las cosas se trata, hermanos, ejemplos. Y eso vale más que todo. Igual, como dije, pasar tiempo con ellos, hablar de la palabra y de vez en cuando pasar tiempo. Depende, hay niños que les gusta el soccer, les gusta esto y a veces... Tal vez al papá no le gusta, pero está bien, hijo, te voy a acompañar, vamos a hacer esto. Amén. Yo a veces hasta tenía un carrito de control remoto y salíamos mi hijo y yo a jugar, pero era mío y no se lo quería prestar a mi hijo. Préstamelo. Y no, espera, y ándale, bueno, y se lo prestaba, pero ahí andaba. Necesito comprarme otro ya, de hecho, de esos más modernos. ¿Sí los has visto, Jerry? Esos que tienen gasolina y que no andan con el que la pila se bajó y todo eso. Necesito comprarme uno así. Eso es, ahí tengo bastante terreno, me entretengo bastante. Gloria a Dios. Me voy a comprar dos y uno para mi hijo, para que no me lo ande pidiendo. Ahora dice, y ustedes padres no hagan enojar, sino críenlo según la disciplina e instrucción del Señor. La otra versión. Note entonces, tenemos otra versión, LBLA o algo así. Mira, NBLH. Dice, y ustedes padres no provoquen a ir a sus hijos, sino créenlos en la disciplina y otra vez e instrucción del Señor. Entonces es la palabra. ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es la instrucción? Es el ejemplo. Gente en general, cualquier gente, mis hermanos, lo creas o no, vivimos en una sociedad así, lo creas o no, van a demandar ejemplo. Un buen líder no es haz lo que te digo, un buen líder es haz lo que tú ves que yo hago. Eso es un buen líder. Para hacer y mandar y... Cállate, somos mandones de naturaleza. Hablar y decir es el ejemplo que estamos dando. Lo mejor que podamos. No estamos dando de perfección o algo así, pero ¿qué ejemplos estamos dando a nuestros hijos? Es en todas las áreas. Entonces podemos estar en nuestras casas, por ejemplo, y estarnos quejando. ¿Cómo me duele la espalda? Más bien, corregirlos. Ahora a la hora de la comida vi mi hijo estaba tirando la alfombra. Estaba así, le digo, ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué tienes? Y me dijo, es que me duele la espalda, me duele un músculo. Entonces le dije, creo, la respuesta correcta sería, le dije, creo que estoy sano de un dolor de espalda. En lugar de decir, ay, sí, pobrecito, a ver. Y luego aquí estoy hablando de sanidad, entonces los confundes, ¿ves? Tenemos madres cristianas que dejan a sus hijos solos para irse con algún hombre a bailar y a los bailes. Padres cristianos que andan con otra mujer. Yo conozco padres así. Me acuerdo de este hombre, empezó a perder peso, empezó a ir al gimnasio, empezó a adelgazar. ¿Sabes qué? Por las razones incorrectas. Resulta que andaba con otra mujer más joven y quería verse bien físicamente y tener más energía. Te fijas, puedes hacer algo, pero con la intención incorrecta. Y después, cuando una de sus hijas andaba con un noviecito, quería corregir a la hija. Estamos hablando de cristianos. No mundanos. Entonces, yo admiro madres, la verdad, madres, hijas de Dios, hermanas en Cristo, que aman al Señor. Y que tienen una responsabilidad, así como esta hermana, doña Lidia, y como otras personas que he conocido. Mujeres también jóvenes que se han dedicado a Dios y a sus hijos. Créeme, el galardón es grande para esas mujeres. Grande. Amén. Alguien diga amén. Ok, vaya ahora. Creo que se haya contestado las preguntas. Vaya un momento al primer libro de Timoteo, capítulo 4. Según yo contesté todo aquí, estoy viendo aquí. Y tenemos que dar, ¿cuántos saben que, se acuerdan que la Biblia dice, gracias Señor, se acuerdan que la Biblia dice En Primera de Tesalonicenses 5, verso 23. Vayan ahí donde les dije, pero ayúdenme ahora sí en la pantalla. Vean esto en la pantalla, Primera de Tesalonicenses 5, 23. Miren, y si el mismo Dios de paz, lean esto y luego vamos a la Biblia ahí donde les dije. El mismo Dios de paz os santifica por completo y todo vuestro ser, espíritu, ¿qué dice? Alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, si fijas, entonces, como padres y como madres también, pero hablando de la falta de padres, debemos de dar ejemplo en las tres áreas. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Oh. Espíritu, alma y cuerpo. Ya no es muy conveniente eso, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, como le dije, yo no le voy a decir a usted como su pastor necesariamente qué hacer con su vida y con su tiempo libre y qué coma y qué haga y qué no. Yo no le voy a decir eso, pero sí le voy a decir lo que dice la Biblia. Y ya va usted ver cómo va a acomodar esto espiritualmente. Pero note, espiritual mi cuerpo, dice el Dios de paz os santifique por completo. A santificar, que dice, te aparte por completo. Y todo vuestro ser espiritual mi cuerpo. Entonces deberíamos dar ejemplo, espiritualmente hablando, tiene mucho que ver con palabras, lo que estamos creyendo, lo que estamos hablando. Si sus hijos lo ven preocupado, no es un buen ejemplo espiritual. ¿Ves? Alma igual. ¿Cuál es su manera de hablar, de pensar, de conducirse en esta vida? Hay mujeres que todo lo quieren arreglar a gritos. Y hay padres que también. Y luego hay padres que quieren hacer bien, educar bien a sus hijos, pero las mujeres derriban lo que los padres están haciendo. Ahora, padres, papás masculinos. Mujeres necias. Estamos hablando ahora de cristianos, ¿eh? Y ahora esto va para los padres. Creo que aquí no es el caso, gracias a Dios, creo yo, no sé, no recuerdo aquí el caso de ustedes, pero sí para algunos que me oigan en otro lugar. Si la esposa no lo apoya, papá, en las cosas de Dios, entonces es responsabilidad de usted como papá, usted levantarse temprano el domingo, usted alistar a sus hijos y usted llevarlos a la iglesia. Si la esposa no lo apoya, es responsabilidad de usted. Es la responsabilidad de usted ver que sus hijos están viendo en la televisión, en el internet, y es responsabilidad. Ahora, gloria a Dios, si ese hombre tiene una mujer virtuosa, alguien diga amén. Pero si no, es de responsabilidad de usted, papá. Lo acabamos de ver aquí, y ustedes padres. No está hablando papá y mamá. Ahora, si la mamá es abusada y sabe lo que le conviene. Como yo les dije a mis hijos, no les voy a prohibir cosas. Le dije, nada más vamos a darle tiempo al Señor. Le dije, no hagan deportes en los tiempos de Dios y en las cosas de Dios y a la hora de las cosas de Dios. Le dije, usen su tiempo. Lo podemos hacer en otro tiempo. Le dije, créanme, si lo hacemos así, ustedes van a ver. Porque dice el Señor, yo voy a honrar a los que me honran. Y eso fue todo lo que ellos vieron y me dijeron, está bien, perfecto, y así hemos trabajado. Y es como te dije, es parte de darle la gloria a Dios. Y ahorita yo no tengo ni que decirles nada. Ellos mismos buscan, ellos mismos acomodan cosas, ellos mismos. Hasta mi hijo la otra vez me dijo, papi, ahora que vamos para Phoenix, me dijo, el Ben de la iglesia, ya le voy a hacer un cambio de aceite. Y a este Ben también. Porque él apunta las millas, es para cambiar. No cobra nada por hacerlo. No tengo yo ni que decirle nada, no cobra nada, él lo siembra. Espíritu, alma y cuerpo. No lo estoy presentando como lo más perfecto y no tienen fallas, pero estoy hablando que la palabra de Dios ha traído resultados. Como dije, cosas que están pasando ahorita en el mundo, muchachitos en depresión, en enfermedades, en drogas, unos en los hospitales, otros en los manicomios, otros muertos. No es porque sí, hermanos. Es fácil culpar a Dios, ¿verdad? En lugar de vernos a nosotros mismos. Ahora, como hijos de Dios, imagínense, no debería haber ni un cristiano, con hijos que se van al mundo, hijos que se mueren por drogadicción o por homosexualismo o por lesbianismo. Porque hay muchos jóvenes ahorita, desafortunadamente, en esta nación, voy a hablar de los Estados Unidos, que se han hecho cirugía, se cambiaron de sexo y ahorita están en depresión, se han arrepentido y otros se han suicidado. ¿Dónde estaban los padres? Gritos no lo van a remediar todo. La palabra, ejemplo, disciplina, tiempo, pasar tiempo con ellos, eso es lo que va a cambiar. Porque la palabra es viva y es eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos. Pero ¿qué ejemplo estamos dando? Porque miren una cosa, hermanos. Aquí ahorita estamos todos, y gracias a Dios que vinieron por un martes por la noche, Dios mío. ¿Quién se le ocurre? Y menos después de llover. Y gracias a Dios que están todos ustedes ahorita. Pero mira, aquí podemos hablar iglesia, church talk. Church talk. Amén, gloria a Dios, estamos bendecidos y todo eso. Pero cuando nos subimos al carro, ¿qué hablamos? Cuando nos vamos a casa, ¿qué estamos hablando? Amén. Otra cosa, le dije a Anthony hace años, cuando empezó él a vender huevos y todo eso, le dije, mijo, estas borregas son para ti ahora. ¿Sabes qué le enseñé? Le dije, tú no estás trabajando para comprarte un pantalón, ni comprarte ropa. Dios te va a proveer a través de mí. Ahora lo puedes hacer de vez en cuando, pero esto es para que tengas semilla para sembrar. Y hasta el día de hoy. Le dije, tú ocúpate de darle vuelta al dinero para comprar comida, alimento y todo eso. Pero tú no estás trabajando para vivir de eso necesariamente. Es para sacar semilla. Primero es la semilla. Y si tú cuidas la semilla y el dar, te estás preparando para tu futuro. Hasta el día de hoy. Entonces tiene que ser diligente en su negocio. Hay veces le tengo que llamar la atención. A veces, mijo, apúrate. Mijo, ya es hora de... Pero, lo como te quiero decir, ha agarrado responsabilidades. Y por eso lo tengo todavía así. Que se levanta temprano. Cosas como esas. No lo agarras a las 10 de la mañana dormido. Con el teléfono a la 1, 2 de la mañana. Y muchos padres están ajenos a esos, y el diablo está usando todo eso. Mira, alguien te tiene que decir esto. No estoy condenando a nadie, pero alguien te tiene que decir esto. Ya casi termino, gloria a Dios. Ay, gracias, Señor. Pero vaya al primer libro de Timoteo, capítulo 4. Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Espero que me amen. Vengan el jueves, por favor. Primero de Timoteo 4. Versículo 7. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ahí dice, sí. Amén. Es más, ponme la nueva traducción viviente. Mira, nueva traducción viviente. Mira lo que dice ahí. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. ¿Lo ves? Velo ahí. Léelo. Léelo. Como dijo uno, léelo. Léelo ahí. Léelo. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. A ver la otra versión que tienes ahí. Para nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. La versión Reina y Gutiérrez, mi pastor decía cuentos de viejas chochas. Sí decía él. Ok, ahí está. Puro chisme y puro ideas y criterios de necios. Pero nota esto. Ejercítate, ¿qué dice? Nota, para la piedad o las cosas de Dios. Ese es espíritu. Pero mira el cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, ¿qué no? ¿Sí o no? Ya no les gustó eso, ¿verdad? Espíritu todavía, alma, cuerpo. Ya se va a meter con las tortillas. Nota. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Y es cierto, ¿ves? Es mejor las cosas de Dios, pero nota lo que dice, para poco es provechoso, pero podemos aprovechar eso poco. Y eso poco nos enseña disciplina. yo no le pude hablar a mi hija Keila cuando estaba de sobrepeso y no le estaba ayudando. Si yo hubiera estado de sobrepeso, le dije, hija, te amo con todo mi corazón, pero no siempre es así en tu cuerpo, hija. Por el día que seas grande, porque ella es de hueso grande, es gruesa ella, entonces no te va a ayudar, fácilmente vas a agarrar peso y ¿para qué quieres darle lugar al diablo? Y podemos usar nuestra fe en otra área, gloria a Dios, podemos orar y por nuestras rodillas, nuestra cintura, pero a veces hay cosas que pudiéramos usar la sabiduría de Dios. Hoy hice ejercicio cuando más caliente estaba, me subí a la caminadora. Hice primero 15 minutos en la caminadora, en treadmill. Luego me pasé a hacer a levantar un poco de pesas. Y luego de ahí me volví a subir otros 15 minutos. Los segundos 15 minutos y casi corriendo eran tremendos ya. Mi cuerpo me decía, ya, no. Amén. Aleluya. Y ahí estaba y mi cuerpo me decía, pastel. No. Chilaquiles, aleluya, no. ¿Me vas a recompensar ahorita? No, con agua. Pero de ahí volví a hacer otro rato de pesas, casi una hora. ¿Por qué? Porque no le puedo dar ejemplo a mis hijos. Y muchos padres, sus hijos están con problemas de diabetes infantiles y otras enfermedades debido a la obesidad, pero los padres no le pueden poner ejemplo. ¿Qué ejemplo le puedes poner? Mi hijo baja de peso y tú te pones un saco y no lo puedes cerrar. Espíritu, alma y cuerpo. Ay, hombres, Dios los bendiga, pero dicen, es que la esposa no me apoya. No necesitas el apoyo de la esposa, tienes el apoyo del Señor Jesucristo dentro de ti. O viceversa, es que el esposo no me apoya. Hermana, tienes el mayor el que está en ti que aquel que está en el mundo. ¿De verdad amas a tus hijos o los odias? Falta de padres, como te dije. Hay falta de padres. Falta de padres naturales y espirituales. Falta de padres espirituales en el cuerpo de Cristo que no dan ejemplo. Oh, yo le doy gracias a Dios por los míos. Que me dan ejemplo. El que me queda vivo, 85 años, con una energía. Todavía se sube la caminadora todos los días. Confiesa la palabra de Dios. Se le nota. Es que se te va a notar.
Pues yo ya estoy, pues yo, hermano Hughes, ahí voy, estoy más delgado
que una vaca, amén, de verdad, es que se te va a notar.
Pues yo no sé por qué estoy así, casi no como.
O sea, de verdad, pues qué ejemplo le puedo dar. El otro rato andas batallando con las coyunturas, las rodillas, ay, cómo me, y luego ni siquiera te cuidas la boca, ay, cómo me duele, ay. Ay, no puedo, no vamos a ir a la iglesia, hijos, porque no dormí del dolor. Ay, ay, me muero. Ay, me está matando, ¿te imaginas? No, hermanos, de verdad, es mejor que nos riamos todos, porque si no vamos a llorar. Pero ponte a pensar, o sea, ¿qué ejemplo estamos dando de verdad? Really, en serio, pónganse a pensar, falta de padres. ¿Dónde están los padres? Mayor el que está en ti, hermano, que el que está en el mundo. Tienes el Espíritu de Dios, puedes vencer muchas cosas con esto. Pero ¿dónde están los padres? Yo he visto infinidad de padres cristianos llorar cuando sus hijos están en el ataúd, cuando les llamaron y están en la morgue, sus hijos ahí en la plancha en la morgue. Y luego clamar, ¿por qué, Dios mío? De verdad, cuando tienes el Espíritu Santo. De verdad, hay gente, hermanos, que no pudieron viajar en avión. Si viajan, vas a tener que pagar doble boleto. Hay gente que paga doble boleto, pero no caben en los asientos. No caben en los pasillos. Digo, ¿por qué llegar a esas cosas? Y luego, ¿qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Y crear una generación nueva de obesos. Y una generación con problemas de diabetes, arteriosclerosis. Dándole lugar al diablo, nada más porque sí. Porque no ejercemos dominio propio. ¿Cuándo lo tienes? Dentro de ti lo tienes. Yo tengo que cuidarme para ser capaz de hablarles esto. Los amo tanto que tuve que someter mi carne y mi cuerpo para poder servirle mejor al Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia dice en la primera de Juan que cómo dices que amas a Dios pero aborreces a tu hermano. Si lo amaras, diéramos ejemplo unos con otros, testimonios unos a otros, y empezando por nuestra casa. Mi hermano, con esto termino. No puedes dar lo que no tienes. Podemos hablar y darle a nuestros hijos esto. Es el ejemplo, y te estoy hablando. ¿Qué dijo el Señor en Génesis, en el capítulo 12? Con esto voy a cerrar. Génesis 12, velo ahí. No estoy condenando a nadie, criticando en ese asunto de usted, pero usted tiene el Espíritu Santo. Pero mínimo yo se lo voy a hacer saber y haga algo con lo que le di. Mínimo ore, lo mínimo vaya al Señor, mínimo. Génesis 12, mira lo que dice en el versículo 2. ¿Qué le dijo el Señor? Esto es, y es para comprobar esto. No puedes dar lo que no tienes. Y haré de ti, le dijo Abraham, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Y entonces, ¿qué le dijo? Tú serás bendición. No podía ser bendición hasta primero él no estar bendecido. No puedes dar lo que no tienes. Alguien diga amén. No puedes dar, mis hermanos, lo que no tienes. Ahí tenemos predicadores hablando de fe, de sanidad y todo. Dios mío, la gente te está viendo eventualmente. Y gloria a Dios, Dios te va a usar. No necesitas ser un modelo para que Dios te use. Pero eventualmente el diablo te va a empezar a poner trabas. Yo conozco, no uno, varios ministros que han tenido que dejar el ministerio, andan con las piernas hinchadas. Así caminan, mira. Así, no me estoy burlando. Créeme, tengo compasión y he hablado con algunos dos de ellos, pero con el tiempo, mis hermanos, ahorita vimos, este cuerpo se va deteriorando. Llega el momento en que tu cuerpo ya no aguanta las mismas comidas de hace años, ya no aguanta el peso, ya no tiene la misma condición. No vamos a usar fe para decir, no, pues por fe voy a hacer esto. Dios mío, entonces por fe pudieras tirar 40, 50 libras. Quiere decir que se necesita fe para ejercer dominio propio antes de llegar a ese punto. Amén. Hay gente que, Dios mío, van y les toman una foto. El fotógrafo no haya qué hacer. No caben. En la foto, no hay qué hacer. Ya estiran la cámara todo lo que dan, porque nomás les sale dos ojos, esto, y lo demás son puro cachete y no caben. Es cierto. Tú sabes que es verdad lo que estoy diciendo. Hay algo ahí. Está fuera de control este asunto. Y no estamos dando ejemplos. Niños, cantidades de niños en México y en Estados Unidos, asumo que en otros países, en los hospitales, recibiendo hemodiálisis, recibiendo esto, tratamientos para la diabetes no sé qué, diabetes el otra, otros teniendo que inyectarse insulina por el resto de sus vidas. Dice, por favor, hermanos, ¿sabes quién es responsable de esto? 100%, hablando de cristianos, 100% el papá, el varón y la mamá en segundo término, pero 100% eres responsable por esa situación del diablo en tus hijos. Y luego decir que amas a tus hijos, ¿de verdad? Gracias, Alex. Ah, qué bueno que viniste. Otra vez, Alex, pues no oí bien. Gracias. ¿Really? Algo no está bien con eso. Falta de padres. Falta de padres. Hacen falta más padres en las casas de los hogares cristianos. Hacen más faltas más padres espirituales en las iglesias y en el cuerpo de Cristo, dándonos ejemplo. Mínimo para poder hablar, porque estas cosas no las podemos obligar. Pero mínimo decir, ¿sabes qué, padre? Te amo y amo y te amo tanto que voy a hacer lo que... Nomás te voy a decir esto. Hace unos, no voy a entrar ya en detalles, pero hace unos años atrás el Señor me dijo de algo. Y yo tenía que tomar una decisión, pero la quería tomar no yo. Quería que el Señor me guiara. Quería que Él me dijera. Y era una decisión que, vamos a decir así, ciertas leyes terrenales Me daban la libertad de hacer viviendo en un lugar, o sea, viviendo aquí en Douglas o viviendo en otro lugar, por decir así. Y me dijo el Señor, le dije, padre, tuve que tomar dos días en ayuno y oración. El ayuno te va a ayudar para controlar la incredulidad. Este género no sale sino con oración y ayuno. Está hablando de la incredulidad. Gracias por un amén. Yo pensaba que nomás era declarar la palabra. El ayuno te ayuda también, porque controla tu cuerpo y te ayuda a estar consciente del Señor y no del hambre. Amén. Bien, ese es otro tema. Luego lo voy a hablar.
Díganos cuándo para no venir, hermano.
Alguno le va a agarrar, créeme. Alguno le va a agarrar. Ahora. Pero Tuve que tomar y le dije, Padre, y me dijo el Señor así, me habló ahí en base a Juan 14, me dijo, si me amas, me vas a obedecer. Acuérdate, una de las decisiones era estar aquí, o sea, oírme. Entonces yo quise responder al criterio humano. Pues sí, Señor, pues sí, pero ¿qué tanta de esa gente me lo va a agradecer o qué tanto de esa gente lo va a apreciar? Y me dijo, no estoy hablando de la gente, estoy hablando, esto es entre tú y yo. Si me amas, me vas a obedecer lo que te diga. Por eso estoy aquí todavía. No te puedo dar todos los detalles y vamos a salir bien tarde. Pero me dijo, olvídate, primero ámame a mí, obedéceme a mí y va a ser fácil entonces. Me decía, es cuando aprendí esto. Fue cuando aprendí a darte todo lo que sea, sembrar en ustedes palabra, tiempo, dinero, esfuerzo, como el Señor me diga, bendecirlos, orar por ustedes, atenderlos si ustedes quieren hablar conmigo, si necesitan una consejería pastoral, etcétera, todo lo que sea posible. Y aquí aprendí, y ahí está en la Biblia, a no esperar nada de ningún ser humano, pero esperar todo de Dios. Y aprendí, y después oí cristianos decir, oh, yo ayudé a este hermano y qué mal me pagó. Oh, yo ayudé a tal persona y qué mal me pagó. Es exactamente, le dije a una persona, porque usted está poniendo su mirada en esa persona. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud? La actitud es, especialmente si Dios te habló y te dijo que le ayudaras o que sembraras o que lo que sea, es da todo sin esperar nada de esa persona. Espera todo de Dios y nunca te vas a decepcionar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dije, ¡gloria a Dios! Pero entonces, ¿qué ejemplos, hermanos? Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, como le dije, espero no vengan el jueves, por favor. ¿Vas a venir, Jerry? Bueno, sí, ok. Te digo algo, Jerry, ven para acá, porque me han vuelto a preguntar, ven para acá, ven, a ver, espérense. Oh, ven, ¿quién es ese Jerry? Pero la otra vez lo subí, ven para acá, voy a tomar una foto ahí y luego ponerla ahí, ven. Este es Jerry, es porque dicen, ¿quién es Jerry? Este es Jerry, está siendo famoso Jerry. Okay. Este es Jerry, ven para acá, aquí que te pegue más la luz, por aquí estamos. I love you, man. Sí, para que los que preguntan, bueno, ¿quién es ese Jerry? Pues este es Jerry, man. Man. Sigo bien fiel y somos buenos amigos, ¿verdad, Jerry?
Amén.
Gloria a Dios. ¿Ya lo vieron? Sí, gloria a Dios. Para los que preguntan, ¿quién es Jerry? Ahí donde está, que está el fondo blanco. Ahí para, vean bien. Okay. No, digo por la camiseta, se ve oscura. I love you, man. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Y te digo una cosa, te va a ayudar esto, hermano. Porque al final de cuentas, ahorita el mundo está re feo, están pasando cosas tremendas. Es el mejor tiempo para ser creyentes ahorita. Es el mejor tiempo para ser cristianos y dar y dejar brillar esa luz que dijo el Señor. Pero necesitamos hacer ciertos cambios para que esa luz brille más. Porque el mundo está en tinieblas y en oscuridad. Y más y más y más y más se va a poner más y más feo todavía. Aleluya. Tienes el Espíritu Santo, hermano. Esto te voy a recordar. No tienes que pasar escasez. Dios puso todo. Tienes sabiduría. El mismo Jesucristo que vive en mí es el mismo que vive en ti. La misma fe en mí es la misma fe en ti. No puedes perder. Tu futuro de éxito y de victoria está garantizado. Además, responde por fe a ese amor de Dios. Responde por fe a lo que Dios te está diciendo en su palabra. Tienes el Espíritu de Dios. Padre, en el nombre de Jesús recibo, tú eres mi ayudador. Yo sé que puedo lograrlo. Creo que lo recibo. Amén. Pero necesitas disciplinar esta carne y esta mente, y saber a veces decir no a ciertas cosas, porque eventualmente tus hijos te están viendo, hermanos. Podemos decirle todo, profetizarles, hablar en lenguas y luego profetizarles, y así dijo el Señor y todo eso. Especialmente esta nueva generación, ¿me estás entendiendo? Son más truchas que nosotros. Tal vez nosotros nos lo hubiéramos tragado todo, y a esta generación no. Estos, ellos necesitan, a ver, ¿tú lo estás viviendo? Podemos hablar todo lo espiritual que seamos, y es bueno. Pero lo espiritual se te tiene que notar hacia afuera. Mi hermano, la gracia de Dios es de adentro hacia afuera. Nunca es de afuera hacia adentro. Es de aquí hacia afuera. No estoy hablando obras muertas, estoy hablando acciones correspondientes con tu fe. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Yo he visto padres cristianos llorando porque les diagnosticaron alguna situación mental o enfermedad o problemas físicos o algo a sus hijos. Y con llorar quieren sacarlo todo. Pero no quieren cambiar. Cuando tienen el Espíritu Santo en ellos. Cuando tienen el poder de la fe en ellos. Wow, mira Dios. ¿Todavía me aman? Porque algunos sí, gloria a Dios. Si no, de todas maneras yo te voy a seguir amando, pero te tengo que decir la verdad, con la palabra. Y es ya va a ser decisión de usted qué va a hacer con esto que oyó. Pero hay falta de padres. Así que hermanas, yo les animo, les exhorto, les ruego por las misericordias del Señor Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, que si usted es una dama en Cristo, una mujer en Cristo, que siente que está batallando, que está yendo sola, llevando la carga de los hijos hacia adelante y sienten que van como subiendo una montaña así hacia arriba, y no se cansen, no se cansen. El Señor es su fortaleza, el Señor es la fuerza de su vida. Usted tiene la sabiduría de Dios, no se dé por vencido, que el galardón es grande, no solamente en esta vida, sino en la venidera también. Amén. Y si algún varón igual, algún hombre, siente igual o mismo, no te canses, hermano. No te canses. El Señor está contigo. El Señor es tu fuente. El Señor es tu fuerza. Y la sabiduría de Dios está dentro de usted. Amén. Póngase de pie. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Ya quedaste, Jerry, que vas a venir el jueves.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.